hijo no lo captó. Pero se le preguntó a alguien que estaba dado la copia editada del sábado pasado. Espero que lo puedan captar mejor porque está bien directo. Ahí se está pronosticando, o más bien se está especulando sobre la posibilidad de quién es el Elías que vendría a cumplir una misión en el tiempo del fin. Bueno, en el capítulo 11 de Mateo, le envió a los de sus discípulos. Juan le envía a Cristo dos discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? O tras ellos se iba, versículo 7. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Esto es lo que queremos nosotros hablar de ello hoy. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién escribió eso? Aquí está escrito, ¿quién lo escribió? Pero sabemos que Malaquías escribe algo así para así, más o menos en este contexto. Malaquías capítulo 3, versículo 11 de Mateo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿De quién es o de quién está el maestro aquí haciendo referencia? ¿Quién en el cielo, en el reino de los cielos, podía ser más pequeño? Y sin embargo era mayor que Juan. Que el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Está hablando en un momento presente allí, no está hablando en tiempo futuro. Sino, ¿quién estaba en el reino de los cielos desde entonces? Bueno, los ángeles. El más pequeño de los ángeles, allá en el reino, era mayor que Juan. O sea, el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Está hablando de esa condición o dimensión espiritual en la cual los ángeles fueron creados. O sea, en la dimensión espiritual ellos son espíritus. Ya una criatura en espíritu, o sea, ya en la dimensión espiritual, obviamente es mayor que cualquier ser humano. Y eso lo confirma la Biblia en muchos lugares más. Está hablando del propósito que el Eterno creó al hombre para transformarlo, como he estado explicando, a la dimensión espiritual. Y en ese contexto viene a la mente algo que quería preguntarles aquí. Puede encajar bien, encaja muy bien el tema que quiero llevar aquí. ¿Qué oyeron ustedes el sábado y qué hemos estado hablando mucho en estos días? Frases para que recuerden, y al recordar la frase, pues ustedes pueden recordar también lo que se haya dicho, lo que ustedes hayan captado, estudiado, acerca de lo que la frase en sí indica. ¿Cuál era la frase que habíamos dicho que la acuñáramos? Transformación, eso mismo. El proceso de transformación. Pues ha dicho proceso transformativo. René lo dice, proceso transformativo o proceso de transformación, la misma cosa. Muy bien, proceso transformativo, proceso de transformación, ¿de qué estamos hablando?
Me dio la mente la dimensión abrámica.
Dimensión abrámica, más de la dimensión abrámica. Porque la dimensión abrámica es en la cual estamos ahora, o se supone que estemos ahora. Porque estamos aquí, ¿por qué? Porque hemos creído. Cuando hablamos de Abraham, estamos haciendo referencia al concepto fe. Donde vivimos por fe, dice el justo vivirá por la fe. Se supone que ahora estemos viviendo por fe. Pero ya en la dimensión espiritual, allí la fe va a desaparecer. Lo sabíamos, ¿verdad? Ya la fe no va a jugar su papel. La fe es para el humano, no para el de la dimensión espiritual.
Tres palabras.
¿De qué estamos hablando cuando mencionamos o hacemos referencia a la frase el proceso transformativo o el proceso de transformación? Sacrificio, bueno, sí hemos hablado en el contexto de el tema que hemos discutido con bastante amplitud ya, sacrificio, pero hay otro concepto muy bíblico.
Me vino esto a la mente ahora. Palabras de motor, que motiva, que mueve. Hablamos de fe, que es la de abrámica. Uh-huh. La de adámica es el yo.
La dimensión adámica, el yo.
Y mesiánica es amor.
Ese yo lo estamos sacrificando en la dimensión abrahámica. O sea, por fe. Por fe creemos, lo he explicado. Entonces, ambos conceptos es sinonimia, es decir, transformación, resurrección. Pero al hablar, o más bien al emplear el término transformación, es algo que ya estamos viviendo. Aunque el término resurrección también lo estamos viviendo, pero es más abstracto que decir transformación. Porque de hecho, nosotros hemos resucitado, salido de muerte a vida. ¿Qué nos ha llevado allá? La fe. Creemos, y porque Cristo resucitó, Él nos arrastra con Él a la vida. Entonces ahí usamos el proceso resurrección, y los apóstoles usaron ese término de resurrección en su predicación, y lo encontramos en el libro de los Hechos, y Pablo lo repite también en sus escritos. Pero Pablo es mucho más explícito. Pablo habla del tema de la resurrección y lo dilucida a él de una manera. ¿En qué pasaje, en qué escrito de Pablo es? Donde Pablo, él desmenuza con detalles específicos el tema de la resurrección. Primera Corintios. Y ese capítulo 15, Primera Corintios. Uy. Hay, a lo mejor entramos en eso para ver lo mucho que hay en ese capítulo, que confirma lo que hemos estado recibiendo en los últimos días, meses y años, y nos prepara para lo que nos espera en el futuro, no lejano, más cercano que lejano. En ese mismo contexto del futuro, del momento actual, o sea, el presente, venimos nosotros del pasado, de la dimensión adámica, pasando por el presente, la dimensión abrahámica, que nos lleva al futuro, que es la dimensión espiritual. Ahí está más o menos dilucidado en los conceptos de el proceso que se va llevando a cabo en y con nosotros. O sea, que se va llevando a cabo, que el Padre Celestial está llevando a cabo en y con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos transmite esa fe, quien nos dejó el ejemplo, quien nos da las instrucciones específicas de qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que vamos a llegar allá a cumplir la voluntad del Padre, que es de llevarnos ¿a dónde? El Padre quiere llevarnos ¿a dónde? Al huerto. Lo hemos recalcado una y otra vez, al huerto. ¿Qué exactamente, qué precisión específica en el huerto?
El trono de Dios.
El trono, la presencia del Padre Celestial. Porque allí estaba Él. Él plantó un huerto, y en el huerto estaba la presencia del Creador. Allá Él llevó al hombre, lo creó en cierto lugar, fuera del huerto, y lo trajo y lo puso en el huerto, ¿a dónde? En su presencia. Y allí el Padre habló, o sea, el ser que creó al Adán, habló con él. ¿Y quién fue ese ser? Podemos decir que sí, que fue Jesucristo, pero fue el Padre por medio de Jesucristo, porque el Padre estaba en Cristo. Y como Cristo dijo, el Padre y yo somos uno, pues el Padre le está hablando. El Padre imparte instrucciones a Adán por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es un personaje muy especial, una creación también muy especial. Está explicado en esta grabación del sábado pasado. Pero se dijo ese sábado que hay algo por ahí muy profundo del momento presente, por el cual vamos atravesando hasta poder llegar a la dimensión espiritual, pero más directamente, como hemos estado diciendo, para llegar al huerto, llegar a la condición de aquel huerto del Edén, a la presencia del Padre. Huerto del Edén, presencia del Padre. Y obviamente allí está Cristo, obvio, representando al Padre. Y si vamos a ver a Cristo, allí vamos a ver al Padre, porque el Padre está en Él. Ellos son uno, trabajan, operan unidos en todo momento. Bueno, volviendo a Mateo 11, leímos versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ya elaboramos en ese concepto. Ahora, versículo 12 de Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Cristo está hablando de su momento presente allí, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No he buscado ese versículo 12 en otras traducciones, a ver cómo dicen, porque la Valera no me da bastante detalle. ¿Qué dice la tuya?
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea.
Desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Qué versión es esa? Tan rara. La internacional. Ha venido avanzando contra viento y marea. Una expresión. Una expresión muy, muy latina, ciertamente, muy español, del idioma español. Contra obstáculos, contra dificultades. ¿Contra qué? Bíblicamente.
Adversidad.
Contra adversidad. Y podemos ponerlo en plural, contra adversidades. Contra viento y mareo, contra adversidades. Y los violentos lo arrebatan. Yo esa parte, esa palabra violentos, mi mente la he cambiado y varias veces la he pronunciado. Los valientes lo arrebatan, porque me dice más.
Hablando de esa palabra violentos, Nosotros hablamos en una ocasión de la palabra violencia, que a veces nosotros le ponemos la connotación de agresión física. Había mucha violencia en los días de Noé, antes del diluvio y todo eso. La palabra violencia lo que significa básicamente es violación de ley. Pero ¿qué pasa? Que aquí, cuando dice los violentos lo arrebatan, no está hablando de los violentos que violan la ley de Dios, es los que se van en contra de las leyes, de lo establecido en el mundo. Y esos son los que arrebatan, porque son valientes. ¿Qué es lo que los hace valientes? Que están nadando, como el salmón, en contra de la corriente, violando el yo, violando las cosas como son en este mundo que está bajo el maligno. Pues tienen que ser violentos, tienen que violar el status quo de cómo es este mundo. Y esos son, por eso dice ahí violentos, porque tienes que violar, tienes que quebrantar la manera de este mundo. O sea, el mundo tiene sus leyes, su manera de que te impone a ti la manera que tú debes de ser. Pero no, tú estás violando eso. Eres un valiente porque violas las leyes de este mundo en el sentido, no estoy hablando de leyes de este mundo en el sentido de matar y robar y eso. Estoy hablando de lo que hace, lo que es el ser humano. El yo es lo que se promueve como algo bueno en este mundo, sabiendo nosotros ahora, por fe, que no, que el yo es lo que hay que sacrificar para poder, con esa violencia, siendo valientes, arrebatar el reino. ¿Por qué hay que arrebatarlo? Porque está en manos de los malignos. Nosotros tenemos que comerle los dulces, como dicen por ahí. Nosotros le estamos arrebatando. Por eso es que, además de que somos Israel, fíjense, la palabra Israel dice mucho, es el que lucha con Dios. Podríamos decir también que lucha contra Dios, porque dentro de cada mente de lo que Dios llama hay una guerra entre el yo y el Cristo. Y el Cristo es el que va a ganar, eso lo sabemos, porque nadie puede arrebatarlos de lo que tiene en su mano. Pero la lucha está ahí, y esa lucha tiene un propósito, porque eso es lo que nos desarrolla espiritualmente en fe, de fe en fe. Ese nombre Israel, los que luchan con Dios, también significa que tú estás al lado de él luchando contra algo, contra un enemigo.
En otras palabras, que para luchar con Dios, o sea, a su favor, ajá, tenemos que ser violentos al otro método o medio o actividad del ser humano, el yo. O sea, hay que ser violento al yo.
El degollar, eso no es violencia, degollar el yo, reclamar esa sangre. Entonces, la palabra Jacob también viene en juego, porque Jacob significa el suplantador. Nosotros estamos arrebatándole, quitándole el reino a los que están ahora, arrebatándole el reino a ellos. Pues ellos son violentos en contra de la ley de Dios. Nosotros somos violentos en contra de la ley de ellos, para quitarle el reino a ellos y establecer la ley de Dios.
Toda la explicación está bien, pero en el campo, cuando chiquito, yo me decían, los peros no maduran, las peras son las que maduran. Bueno, aquí hay un pero, y ese pero no madura. Dice que la explicación, como tú me la has presentado, que el reino de Dios está en manos de esos que están allá, y tenemos que arrebatárselo. No. El reino de Dios no está en manos de ellos. Ellos están en contra de ese reino divino. El reino de Dios es el que está en nosotros, y tenemos que tener fuerzas, ser valientes o violentos. Es decir, nos van a considerar, hoy diríamos otra cosa, en lugar de violentos, hoy nos considerarían como terroristas. Tenemos que ser terroristas contra ese método, manera, camino del hombre. O sea, terrorista contra el yo, en otras palabras. Porque el yo hay que matarlo. Eso es parte de la violencia que... ¿A qué hace referencia aquí el traductor? Pero, otra vez, hay que ser valiente me dice mucho más, hay mayor claridad. ¿Decía Carly algo?
Sí, aquí en vez de violento, dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.
Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esa está más cristiana, esa traducción.
Hay que hacer un esfuerzo, hay que
luchar. Exacto, eso es ser valiente.
Aquí dice, el reino de Dios se alcanza a la fuerza y los esforzados lo arrebatan.
El reino de Dios se alcanza a la fuerza y los esforzados lo arrebatan, más o menos. O sea, varias expresiones, pero la idea es lo que debemos entender. Aquí lo más directo para él, que ya entiende estas cosas sin buscarle mucha explicación, mucha parafernalia a la cosa. Mira, el valiente. Porque hay que ser valiente para enfrentar el yo de cada quien. Yo, en mi yo. Yo tengo que ser valiente contra mi yo. Yo no necesariamente tengo que ser valiente contra el yo de cada uno de ustedes. Esto es una condición individual. Yo tengo que ser valiente conmigo mismo, con yo, el yo mío. Ahora, el yo de cada quien debe ser valiente contra ese yo. En conjunto, sí, podríamos decir, tenemos que ser valiente contra el yo nuestro, para mayor claridad, ¿decías?
Por eso es que el apóstol Pablo usa la analogía de un soldado y la coraza, el yelmo, la espada, porque eres un soldado en un campo de batalla. Ese campo de batalla es tu mente.
Y si el soldado no es valiente, en vano lleva las armas. Tiene que tener valor para usar esas armas.
Cuando
León estaba sumamente enojado,
porque... Pero un poquito duro, más maduro. Entonces le dice, ahora te vas con esa fuerza y vas a enfrentarte a tus enemigos, con ese coraje que tú tienes, ahora te enfrentas a ellos.
Dolinda parece que se ha leído y ha estado meditando en el relato de Gedeón. Que Gedeón pues se enfureció al ver el enemigo, ¿verdad?, que quería destruirlos. Y entonces el ángel dice, mira, con ese valor, ese enfurecimiento que tienes, vas a ir allá a pelear contra ellos. Más o menos, es la idea. El concepto es claro, o sea, debe ser claro para nosotros. El problema lo tenemos en las rendiciones que tenemos de varias versiones de la Biblia, como es la Valera, que me habla de los violentos lo arrebatan. Pero yo tengo que entender en qué aspecto yo debo ser violento. No necesariamente un violento contra la verdad divina, obvio que no.
O contra la gente.
Sin embargo, sí, debo ser violento hacia la verdad de Dios. Buscarla con ardor, con ahínco, con determinación. Y es un tipo de violencia. Pero, otra vez, el término más llanito, más llevadero, ese de ser valiente, ser esforzado, ser decidido, en otras palabras. Bueno, versículo 13. A ver si tardamos media hora en el versículo 13, quizás. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir que después de Juan no habría más profetas. Recuerdo que alguien en cierta ocasión por allá, por la historia de la Universal, citaba ese ejemplo aquí, que los profetas fueron hasta Juan y ya no hay profetas, que no tenemos más profetas. Pero dice, después Pablo, Juan ha muerto ya, y después Pablo por allá encontró un profeta que le dijo que lo que le iba a pasar en Jerusalén, y le sucedió. Entonces, no, eso se cae de la mata, ese que los profetas terminaron con Juan. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ajá. Ahora viene lo bonito, porque ese versículo 15, ahí el Divino Maestro me está dando una instrucción muy directa. El que tiene oídos para oír, mire, búsquese el Q-tip ese que le llaman, el algodoncito eso. Límpiese bien el oído y preste atención. En otras palabras, el maestro nos está indicando, aquí hay algo grave, algo profundo, presten atención, si usted quiere. El que tenga oídos para oír, que oiga. Puede uno tener oídos, pero no querer oír. ¿Y quién es el que, de hecho, tiene oídos y no quiere oír? ¿Quién es? Estamos hablando, en el contexto que estamos hablando. El yo nuestro, el yo, no quiere oír la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad lo reprende, lo corrige, lo mata, lo sacrifica. Tenemos que darle uso al oído o a los oídos. Son dos los oídos. Recordemos, el Eterno sabe lo que hace y todo lo que hace siempre es perfecto. Hace al hombre con una sola cabeza y le pone dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca. ¿Y cuál es de todos esos órganos, cuál es el que más el yo utiliza? La boca, la lengua. Chago habla de ello. No, hay que decir Don Chago. Don Chago habla de ello. Bueno, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué nos quiere decir el maestro? Porque él va más adelante, el versículo 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los jóvenes que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. La Valera dice los muchachos. Un término más bonito sería los jóvenes. Porque políticamente decir los muchachos, eso es hasta despectivo. No va a ser los jóvenes. En la juventud hay necedad. Dice un salmo por allá. ¿A qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Con oídos, pero no oyeron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero el Hijo es justificado por sus hijos. Así es que se rinde la parte final del versículo 19, ¿verdad? Pero el Hijo es justificado por sus hijos. Dice ahí, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sabiduría, ya sabemos quién es la sabiduría, ¿verdad? O la sabiduría personificada, Proverbios capítulo 8, hemos comentado sobre eso en el pasado. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué nos dice en esos dos últimos versículos? La situación en aquella generación cuando Cristo viene estaba en una actitud mucho peor que los de Sodoma y Gomorra y de otras ciudades del pasado. Bueno, la verdad vino allí y la rechazaron. A pesar de tantos milagros y tantas buenas obras que el Mesías hizo. ¿Y por qué fue que lo mataron? ¿Sería porque él se dejó matar? El último comentario que hago es para ayudarles a ustedes a buscar la contestación correcta a la primera pregunta. ¿Sería que se dejó matar? Y si así fue, ¿por qué se dejó matar? ¿Por qué sería? Así estaba decidido en el plan del Padre. Era parte del plan que el Mesías muriera. Porque en esos dos versículos últimos que leímos, está hablando de la resurrección. Está hablando la resurrección ahí.
El día del juicio.
El día del juicio. Está hablando de la resurrección. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ah, en el día del juicio, Sodoma. Es decir, los sodomitas estarán presentes. ¿Cómo? Pues resucitados. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué es lo que el Mesías le está diciendo a aquellas gentes cuando les dice, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Alguien me comenta? Antes que alguien comente, la premisa está equivocada. Porque se dice o se dijo que Cristo le habló a aquella generación. El que tiene oídos para oír, oiga. No, Cristo nos está hablando a nosotros hoy también. Es instrucción directa para nosotros. Porque a veces leemos Escritura y nuestra mente va allá, al momento descrito en el pasaje. Allá cuando Sodoma, cuando aquellas ciudades que Cristo fue en sus días. Pero, ¿y nosotros hoy qué? La generación en los días de Cristo era peor que las de Sodoma y Gomorra, porque de haber los sodomitas oído la predicación que vieron y los milagros que vieron cuando el Mesías vino, se hubiesen arrepentido, y aquella generación de los días de Cristo no se arrepintió. Ahora, en otro lugar nos dice que como en los días de Noé, así será los días de cuando Cristo venga nuevamente. Hemos hablado de ello también y hemos comentado las noticias de lo que oímos constantemente, que vivimos en los días de Noé, y el sábado pasado aclaramos un punto muy importante, que cuando hablamos de cómo en los días de Noé, no nos limitemos al deterioro, a la inmoralidad, a la sexualidad como hoy la vemos, matrimonio entre personas del mismo sexo y un libertinaje sexual desparramado por toda la actividad humana. No solo eso, no. La violencia de los días de Noé fue general, de todo tipo. ¿Cómo vemos hoy nuestra generación donde sí se ve claramente la... yo no le diría actividad sexual o inmoral, vamos a decirle un solo nombre, una palabra, la inmoralidad ya en grado sumo en nuestro día, ¿En dónde prevalece la inmoralidad? No únicamente en el sexo ilícito. La inmoralidad existe en toda la actividad humana. ¿Y cuál es la actividad humana que mayor desastre, mayor muerte ha traído a la humanidad? La política. Porque todo es política. ¿Y dónde comenzó esa política? Cuando Caín y Abel. No olvidemos, si hoy vemos lo que vemos, esto no es nuevo. Nada nuevo hay debajo del sol. Lo que hoy es, ya fue en tiempo pasado. Y lo que hoy es, será en el futuro. Lo único que las generaciones del futuro se van a olvidar de lo que esta generación ha hecho. Como esta generación actual se ha olvidado por completo de lo que hubo en los días de Noé. Y decirle a ellos de que como en los días de Noé va a ser así en este tiempo, ellos no lo van a aceptar, no lo van a creer. De la misma manera que aquella generación, los días de Cristo, tampoco le creyeron a él. Bueno, volviendo otra vez a Juan el Bautista. Cristo habló mucho acerca de él. Y en el capítulo 17 de Mateo, vuelve él a comentar acerca de Juan. Mateo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. No sé otra vez si el traductor aquí estuvo correcto o no al traducir Elías viene primero. Porque si eso es correcto, entonces el Mesías está profetizando algo que vendría en el futuro. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Ah, clave eso. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí hay algo que nos ha dado en la cara tanto tiempo y no lo hemos visto. Porque cuando dice, así también como les hicieron a Juan, me harán a mí. ¿Qué está diciendo el Cristo con eso? ¿Qué está diciendo él con eso? Dice, Elías viene primero. Ajá. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Una pregunta, en el versículo 13, cuando dice aquí, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ellos comprendieron eso, pero ¿de verdad él estaba hablando de Juan el Bautista solamente? Porque que ellos lo entendieran así, no necesariamente quiere decir que esa es la totalidad de lo que él le dijo a ellos.
Porque, en especial que Juan ya está muerto.
Exacto. Porque aquí, cuando el versículo 12, cuando dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Será que él está hablando? Él está hablando algo como dual.
¿Como dual o dual?
Porque ellos entendieron la parte de Juan el Bautista que está mezclado ahí, pero él está hablando de él también como Elías.
Pero
no hemos hablado de esto en el pasado. Elías no es solo de él.
Es un espíritu, el espíritu de Elías.
El espíritu y la virtud de Elías. A la verdad, Elías viene primero, versículo 11 del capítulo 17 de Mateo. A la verdad, Elías viene primero, o sea que vendría. ¿Primero que qué? Bueno, si vamos allá a Malaquías, dice que el mensajero vendría a preparar el camino delante del Señor. Y eso se cumplió en Juan el Bautista, que preparó el camino para cuando Cristo llegó. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? ¿Cuál fue la misión de él? Porque es interesante entender todo lo que acontece. Una vez Cristo comienza su ministerio, Juan ya está preso, y allá le mandan a él, manda a dos discípulos a preguntarle si él era el que había de venir o no. Entonces Jesús le envía la respuesta, le dice a aquel, dígale a Juan, lo que veis y oís, ustedes ven y oyen, vayan, díganselo a él. Y dice lo que vieron ellos, los ciegos veían, los enfermos oraban, los muertos resucitaban.
Eso es parte de ese concepto de restauración.
Ah, ese es el concepto, porque por ahí habla de la restauración de todas las cosas. ¿Dónde fue que leímos eso?
En el versículo 12. En el 11.
El versículo 11. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La misión de restaurar todas las cosas.
Sanación.
La sanidad, los milagros, ciertamente todo ello es, pero ¿a quién le fue asignada esa misión de restaurar todas las cosas? Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Es necesario a Jesucristo que el cielo lo retenga ya hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Él viene a restaurar todas las cosas. Pero, ¿qué fue lo que realmente Juan el Bautista hizo? ¿Cómo él preparó el camino para el Mesías que habría de venir?
Él dijo algo que creo que es clave en la contestación de esa pregunta. Cuando él dijo, yo vengo bautizándolos en agua. El que me sigue viene bautizando en espíritu y en fuego.
Bueno, sí, Juan le dice a aquella, a los fariseos que iban a donde él, a que lo bautizara, dice, yo os bautizo en agua, pero tras mí viene uno que os bautizará en con Espíritu Santo y fuego, y ya sabemos a quién él se estaba refiriendo, pues a Cristo, llegó Cristo, y se parte de la preparación, pero Juan hizo algo más.
Yo entiendo que Juan dio testimonio de Cristo cuando lo ungió y le dijo a ellos, este es el que tiene que ser. ¿Lo dio a conocer?
Sí, él dio testimonio y cuando lo bautizó, dijo, este es, porque Dios, el Espíritu le había hablado a Juan Bautista, las señales que él vería, una paloma que vendría, se posaba sobre a Cristo, que cuando él lo iba a bautizar y demás, todo eso Juan lo vio muy bien. Pero hay algo más. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Ya leímos por ahí. Él predicó el Evangelio y el arrepentimiento. ¿Qué, en efecto, entendemos nosotros? Fue la misión que Juan el Bautista cumplió. Porque no bien el Mesías comienza su ministerio, Juan ya muere. Él desaparece. Y él mismo lo dijo, que el que venía tras él, para él era necesario crecer, pero él, Juan, era necesario enterrarse, empequeñecerse, desaparecer. ¿Qué hizo Juan el Bautista?
El Señor te capta el simbólico.
Hay que leer la Escritura aquí, allá, más acullá, y por allá.
Figurativamente hablando, lo más importante de su predicación fue el arrepentimiento.
Bueno, está bien. Okay. Él predicó el arrepentimiento, muy bien.
En un sentido, él muere. Quiere decir que él representa Ese arrepentimiento representa muerte, sacrificio.
Está bien, todo eso está correcto, pero hay algo que él hizo muy importante. ¿Qué dice Malaquías, capítulo 3?
Yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová.
Yo envío al profeta Elías antes que venga
el día de Jehová.
Grande y terrible. ¿Y qué más dice? Hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Muy bien. ¿Qué hay en nuestra generación hoy en día? ¿Cuán unidos y estrechos están el corazón de los padres con los hijos, de los hijos con los padres?
Todos los problemas de la sociedad tienen su raíz en problemas familiares.
Todos los problemas de nuestra sociedad tienen sus raíces en la familia. Muy bien. Pero leímos algo ahí en el contexto de la lectura que dimos allá en Mateo 11, ahora Mateo 17, de Juan el Bautista. Algo que dice algo muy implícito, no está explícito. Dice que Juan envió dos de sus discípulos a Cristo, ¿verdad?
Los dos testigos. ¿Hay algo?
No, está implícito. Está implícito. No está explícito ahí.
Él dijo, vayan y vean. Testigos.
¿Qué hay implícito ahí?
Podríamos decir que ellos dos representaban al espíritu de Elías, que estaba también en Juan el Bautista.
Juan envía dos de sus discípulos a donde el Mesías. Pero dije, hay que leer la escritura aquí, allá y más acullá. En el libro de los Hechos, ¿dónde encontramos señales de lo que Juan hizo? ¿Recuerdan ustedes que en cierta ocasión los apóstoles salen de Jerusalén a caminar, huyendo de la persecución en Jerusalén? Obviamente ya la iglesia se había desaparecido, había ido y había dejado por allá cierta labor, cierta obra, cierta misión, y encontraron a un grupo que habían creído y habían sido bautizados. Entonces los apóstoles dicen, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Hechos 19. Entonces, ¿cuál fue la misión que Juan el Bautista cumplió? Juan el Bautista tenía discípulos. Hubo algunos que creyeron en él. Muy poquitos. ¿Quiénes fueron esos poquitos que creyeron en él? Los que siguieron a Jesucristo luego cuando él comienza. Juan desaparece, pero Cristo comienza su ministerio. Y aquellos dos discípulos le llevan el testimonio a Juan. Entonces Juan le está diciendo, pues mire, ese es el que yo anunciaba, síganlo. Yo tengo que descender ahora. Él tiene que crecer. ¿Qué está diciendo a él, a sus discípulos, Juan? Síganlo a él. Los discípulos de Juan, algunos murieron también, fueron muertos, perseguidos. Y ellos creían en lo que Juan predicó, que es exactamente lo que el Mesías continuó predicando. Porque lo implícito aquí claramente es, Juan el Bautista vino, predicó la doctrina de arrepentimiento. ¿Y qué leímos más acerca de Juan? Él bautizaba, ¿y qué más? Él anunciaba el reino de Dios. Él, Juan el Bautista, anunció el reino de Dios, o sea, predicó acerca del reino de Dios. Y bautizó. Y tras mí, dijo él, vendrá otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vino Cristo. Fue identificado por él. Él se lo recomienda a sus discípulos. Ese pueblo que había preparado, listo para recibir al Mesías, sí le recibió. No los líderes del pueblo, algunos de ellos, sin embargo, sí, creyeron. pero no muchos, porque muchos también habían creído en Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías. Esa es la misión de Juan el Bautista, que dejó a un grupo pequeño. Bueno, sabemos que cuando llega el día de Pentecostés, que Cristo se ha resucitado, o le dice a los discípulos, vayan a Jerusalén, allá, esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto, y sabemos que llegó el día de Pentecostés, y eso sucedió, creo que, me parece que fue 50 días después de Cristo morir. ¿Es verdad eso o no? ¿Está confirmado en la Biblia eso? O sea, 50 días después que Cristo muere, los discípulos están en Jerusalén esperando, obedeciendo lo que el Mesías le había instruido. Vayan a esperar en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto.
No hay nada nuevo al sol.
¿Y cuántos habían allí ese día? Como 120. Entonces Juan dejó un grupito minúsculo que sí recibió al Mesías. Porque, ¿qué hizo el Mesías con aquel grupito que Juan el Bautista había preparado? Digo, Juan el Bautista, el espíritu y la virtud que había en él, obviamente la obra del Padre el Creador. Porque estamos aquí continuando una aclaración de cómo el Padre está llevando a cabo su obra. Y dilucidando más o menos los eventos de lo que sucedió cuando Juan el Bautista, viene el Mesías, prepara un pueblo. Y ese pueblo sí recibe al Mesías. Y ya sabemos que apenas quedaron 120 fieles a Cristo. A lo mejor de los 120 no necesariamente eran todos discípulos de Juan el Bautista. O tal vez sí. Porque no dice, yo no encuentro, no recuerdo haber encontrado en la predicación de Cristo que él fue y bautizó a unos cuantos. ¿A cuántos bautizó él? No dice a nadie, él no bautizó a nadie. Es posible que aquellos 120 fueron bautizados con el bautismo de Juan en agua. O sea, que fueron sepultados en el agua. ¿En cuál agua? La del río. ¿Qué río? El Jordán, porque allá era que Juan predicaba. ¿El templo de Juan dónde estaba? En el río Jordán. O sea, leyendo la Biblia, extractos de aquí y de allá, hay que poner estos contextos en una sola agrupación. O todos estos escritos o pasajes en un solo contexto. Y podemos encontrar una relación más clara de cuál fue la misión de Juan el Bautista. Que fue preparar el camino para la venida del Señor. Vino el Señor, encontró un grupito que le respondió, le escuchó. Porque ¿qué hubiese sucedido si nadie responde al Mesías? La Biblia dice que hubiese sucedido. Hubiese descendido fuego del cielo y acabado con aquella generación, ciertamente. Y el Eterno hubiese comenzado una labor, otra vez, volviendo, el proceso este de que no haya nuevo ahí debajo del sol, donde en algún momento el Eterno dijo que Él iba a hacer un pueblo distinto a aquel que originalmente había creado porque habían desobedecido. Cuando Moisés. Y Moisés le dice, no, porque tú dijiste que, mira, tú pediste tu nombre y tú dijiste esto. Ah, pues entonces él no destruyó aquel pueblo, pero él estaba preparado para preparar otro pueblo porque los israelitas no obedecieron. De no haber obedecido la generación en los días de Cristo y oído, escuchado al Mesías, mire, el Eterno hubiese creado otro pueblo en alguna forma, pero aquella generación hubiese sufrido. ¿Hubiese sufrido qué? ¿Desaparición? ¿Muerte? Pero el punto es, Juan cumplió la misión de preparar el camino para la venida del Mesías, la venida del Señor. Vino el Señor, continuó la predicación de Juan el Bautista, con mayor amplitud, obviamente, con una realidad estupenda. El reino de Dios estaba allí, vino. Porque hasta Juan eran los profetas. Pero de Juan en adelante, el reino de Dios era predicado. ¿Y quién era el reino de Dios allí? Él. Él es el rey. Él representaba ese reino en ese momento. Bien. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Por qué entender lo que pasó con Juan el Bautista, lo que él hizo, que el Mesías viene, encuentra un pueblo que acepta su mensaje y ese pueblo él lo ordena y le dice, mire, esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto, ellos obedecen, vino ese poder, ¿y qué hicieron ellos? Los 120, ¿qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén porque, ¿qué iban a hacer? Ah, el yo estaba con ellos todavía, y el yo tenían que matarlo. Pero el yo, entendamos, no hay nadie que pueda matar su yo. El yo tiene que ser sacrificado por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, con los sacerdotes, claro, que le asistían, el animal era degollado. Lo que quiere decir que nadie va a degollar su yo. Los 120 se quedaron en Jerusalén hasta que de Roma vino una orden, miren, a esta gente hay que eliminarlos. Y los mismos judíos allá, los políticos, no, los romanos que estaban gobernando querían también salvar su imagen, su posesión, y los líderes locales judíos también querían salvar su imagen. Y aquellos 120 les estaba haciendo la vida imposible. Ah, ¿y qué sucedió entonces? El libro de los Hechos. Viene la persecución y la iglesia desaparece de Jerusalén. Se van, huyen. ¿Por qué? Ah, persecución. ¿Persecución? Vino la guillotina que les iba a matar el yo. Y se los mató. Y se fueron. ¿Y qué pasó? Vemos en los Hechos allá que encontraron y siguieron hablando y enseñando. ¿Qué cosa? Las mismas cosas que habían oído de su Mesías. Lo que habían oído y entendido allá en Jerusalén fueron allá a compartirlo con otros. ¿Quiénes eran aquellos otros? En su mayoría, judíos también. Claro, había también gentiles, porque a tierra gentiles fueron ellos, y comenzó ese ministerio de el reino espiritual del Creador, siendo predicado de una manera más convincente ahora, con el tema de la esperanza de la humanidad, la resurrección. Y conocemos la historia adelante. ¿De veras? Vamos a ver qué es lo que René quiere decir hace rato, que me está rascando aquí como Gusi y me hace... Gusi no puede dejar de ser nombrado cada sábado, ¿verdad? Me estaba rascando aquí René ya como Gusi. Okay.
Hace un ratito, en capítulo 17 de Mateo, el versículo 12, que hay, no como que hay, pero que hay una dualidad ahí. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Pero en el versículo 11 había dicho a Elías, viene
primero y restaurará todas las cosas. Ajá. Se mencionó también que Juan Bautista hizo tres cosas. Predicó el arrepentimiento, número uno. Número dos, bautizó. Uh-huh. Y número tres, anunció el reino. Esa misma misión es lo que vino, quita la dualidad, que Cristo hizo lo mismo a un nivel mucho más alto, vamos a no tener otra palabra. ¿Por qué? Porque aquí en lo que se leyó en Mateo 11, en esos versículos hablando de Corazín, Bethsaida, Tiro, Sidón, Sodoma y todo eso, ahí está Cristo predicando el arrepentimiento.
Pero dijiste que algo más. Sí, ¿qué algo más?
La resurrección.
Sí, pero...
La resurrección.
Pero como nosotros lo hemos acá llamado con nombre y apellido.
Adversidad.
No, las dimensiones.
La dimensión.
Cristo comienza a predicar ahora en una dimensión abrahámica.
Porque el arrepentimiento es parte de esa.
Todavía del Adán.
Exacto.
Pero comienza. Ajá. Comienza el inicio de lo que se necesita para la dimensión abrahámica. El arrepentimiento y bautismo. Exacto. Se arrepiente, se bautiza, comienza el proceso de la dimensión abrahámica, la fe.
Una cosa que yo detecto aquí en estos versículos cuando habla de esto.
¿Que detestas o detectas?
Detecto.
Sí. Yo entendí detesto.
Detecto. Es que él está diciendo, mira, si lo de Sodoma, el castigo de ellos será más llevadero. Que lo de Capernaum, por ejemplo. Es que él te está diciendo en un sentido, ustedes deben, you should know better, ustedes, ellos no tenían, en ningún momento esos pueblos no tenían la ley, no tenían a Dios, ellos sí. O sea que el castigo, el juicio es más fuerte para ustedes porque deben I don't know, ¿cómo se traduce? You should know better.
Deben saber mejor
que aquellos otros pueblos son pecadores
pero recuerda que como Jesús le dijo que lo de Sodoma, si ellos hubiesen visto las señales que él hizo, o sea, aquella generación estaba viendo las señales que el Mesías estaba haciendo.
Exacto, ellos veían
que Sodoma no las vio.
Ellos veían a Dios allí haciendo su obra y no respondieron a eso. Por eso que el castigo es más fuerte, porque ellos tienen la ley, ellos tienen a Dios. Esos otros pueblos no tienen a Dios, porque Dios no estaba bregando directamente con ellos, como por ejemplo Tiro ni Sodoma. Y el pecado de ellos se debía a ignorancia y también debilidad, como lo hay en todo ser humano. Pero en estos pueblos que eran de Israel, no tenían la excusa, vamos a decirlo así, de ignorancia. Porque ellos supuestamente conocían a su Dios. Pero dicen que eso aquí, que no lo conocieron. Vino y no lo conocieron. ¿Por qué? O sea, entonces, ese es uno de los puntos, de los tres. Vino bautizando con el Espíritu Santo. Y número tres, anunció el reino. Las mismas tres cosas que se mencionaron de Juan es lo que Cristo hizo, pero a un nivel más profundo, por decirlo así, más alto en lo espiritual. Porque ya estamos hablando del Señor. Pero hay otra cosa más que dice aquí en Malaquías, antes que venga el día de Jehová. Él está preparando, Juan Bautista, preparando un pueblo, 120, que se mencionó, para que cuando venga, el Señor, y vino. Pero si el Señor también es dualidad de lo del espíritu de Elías, él también tiene que venir con esa encomienda. Él, Cristo Jesús, también preparando un pueblo para la venida del Señor. Ahora, en relación con Jesucristo, ese Señor se refiere al Padre.
Then in the 1930s, another Elijah came and restored all things.
La dualidad está ahí.
Cristo está ahora, desde aquel momento que comenzó, a restaurar todas las cosas. Está en el proceso de restauración de todas las cosas. Pero se ha estado enseñando, y el punto que René está explicando ahí, que no creyeron, y la pregunta es ¿por qué no creyeron? No, las cosas del Eterno Creador tienen su tiempo. No necesariamente lo que cuando el Padre habla, lo que Él habla es un hecho de inmediato. No, porque la palabra del Padre es profética. Es un concepto que está bien esclarecido en esta grabación del sábado pasado. Y la profecía es algo que puede tener acción, cumplimiento, muchos siglos después de haberse pronunciado lo que el Padre habló, o haberse registrado. O después que el Padre, o sea, después el Padre habla y eso no se cumple hasta milenios después. El concepto, si la palabra es profética, es para el futuro, no necesariamente para el momento inmediato, aunque hay sí pronunciamientos divinos para el momento inmediato, ¿cómo no? Pero Pedro es claro en eso, que la palabra es profética, y esa profecía quiere decir, cuando el Eterno habla, es para el futuro. Y lo que estamos hablando aquí, nosotros, leyendo en la Escritura, es lo que el Espíritu Santo ha hablado. Y esa palabra entonces es para el futuro. Pero ¿cómo sucedió lo de Juan el Bautista? Que cumple la profecía de Malaquías, el mensajero que vendría a preparar el camino para el Señor. Vino el Señor, encontró un grupo que le escuchó y continuó entonces la predicación ahora en una dimensión mucho más amplia, más adelantada que lo que predicó Juan el Bautista. Él simplemente bautizó en agua, pero como lo dijo, viene uno que va tras mí, viene uno que va a bautizarlo a ustedes, mira, en Espíritu Santo y fuego. Otra vez, la dimensión abrahámica requiere eso. El bautismo de agua primero y luego ahora el de fuego. Pero normalmente debemos entender el orden de las cosas. Después de mí viene otro que os bautizará. ¿En qué? Ah, en espíritu y fuego. Ah, el espíritu es primero. Luego viene el fuego. Tenemos que tener entonces entendimiento de si hemos cumplido con el concepto del bautismo, primero del arrepentimiento, luego el bautismo. ¿Y el espíritu dónde está? ¿Hemos sido bautizados con espíritu? Creo que hemos sido bautizados en agua, eso no hay duda, ¿verdad? Ahora, ¿y el bautismo de espíritu dónde está?
Eso puede ser una cosa progresiva también. Es parte de transformación.
Es profecía, sí. Es el proceso transformativo. El bautismo del espíritu. ¿Hemos dicho qué cosa es el espíritu? La palabra de Dios, Juan 6:63. La palabra es espíritu. Y esa palabra nos va preparando a nosotros con más conocimiento, con más entendimiento, un entendimiento transformativo, progresivo, que nos va transformando, sí, progresivamente. Ese es el bautismo del Espíritu. Se requiere, por eso hay que prestar atención. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay que prestar atención de qué oímos, la palabra que oímos, porque esa palabra es el bautismo del Espíritu. Ah, pero ¿qué del bautismo de fuego? ¿Cuál fue el bautismo de fuego? Pregunta. ¿Juan el Bautista experimentó el bautismo de fuego? ¡Ay! ¿De qué manera? Le cortaron la cabeza. Ese es el bautismo de fuego. Esa pausa quiere decir algo. Hay pausa, eso quiere decir algo. A ver si yo permito que las mentes se vayan transformando y hablen siquiera. ¿Qué decías tú?
Quería mencionar algo.
Está muy hablador este tipo hoy, ¿verdad? Otra vez ese se le acaba la gasolina.
Se acumuló. Hablamos de el proceso transformativo, que eso es el bautismo del Espíritu, ok, teniéndose en mente, fíjense cómo eso ha ocurrido y está ocurriendo, pero vamos a enfocarnos cómo ocurrió aquí hoy. Esto es lo que yo veo. Se leyó Mateo 11, ¿verdad? Desde el principio, y llegamos al versículo 15, donde dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Cada vez que yo he leído eso, yo siempre interpretaba eso, cuando él decía una cosa así, como por ejemplo, él lo dice del libro de Daniel. Es como él resumiendo y terminando un tema y comenzando otro, cuando dice: mas, ¿a qué compararé esta generación? Que es el versículo 16. Yo veía eso antes como un desvío, otro tema. Pues ya no, porque hoy hubo un poquito más
de bautismo del Espíritu. La palabra es Espíritu, pues quiere decir que el entendimiento de esa palabra se debe a la función del Espíritu que Dios va poniendo en nosotros poco a poco por medio de su palabra. Porque ¿qué pasó ahora? Nos bautizaron un poquito más con el Espíritu. Ahora podemos conectar el versículo 16 en adelante con eso de lo que él dice en los primeros 14 versículos. Porque en un momento dado, por lo menos en el caso mío, yo nunca veía una conexión entre los primeros 14 versículos y los últimos, ¿cuántos son? Llega hasta el 24.
Del 11.
Del capítulo 11.
De Mateo.
Ajá, de Mateo. Pues, esto era otro tema. Él terminó ese tema de preparar el camino de Juan Bautista y eso, y entonces empieza otro tema. No empezó otro tema. Él lo que hizo fue que elevó el tema a otro nivel. Algo que anteriormente a hoy yo nunca había entendido.
Ah, bueno, pues.
Pues entonces, él no nos está bautizando progresivamente, poco a poco, todos los días.
¿Tienes una onza más de espíritu ahora? A ver. Aprovechala. Porque has dicho algo ahí que encaja perfectamente en lo que vamos comentando en el aspecto de la razón por la cual estamos comentando lo que estamos comentando. Se preguntó, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando en el contexto de que, como esta palabra es profética, todo esto que hemos hablado de Juan el Bautista, del Mesías, el Cristo cuando vino, todo ello es profecía. ¿Para cuándo? Para hoy, para el tiempo del fin, como lo estamos viendo. Los días de Noé, que el mismo Mesías lo anunció, Mateo 24, Lucas 17. Los días de Noé, en esos días estamos viviendo nosotros. ¿Qué es lo que resalta en el cumplimiento de esos versículos de como en los días de Noé? ¿Qué señal nos dan? Bueno, que el tiempo del fin ya está, que estamos ya a las puertas. ¿De qué fin? El fin de esta sociedad humana, en la forma en que está compuesta. Y ello que es necesario para quitar esa condición humana de hoy. ¿Qué se requiere? Los políticos ahí, o más bien, no los políticos, bueno, algunos políticos, pero también, y en su mayoría, o sea, con mayor énfasis, los analistas de noticias, nos indican, personas como Glenn Beck, personas como Stulin, el otro Rafa Pal y demás, ellos comentan muy acertadamente sus comentarios y muy analíticos en cuanto a qué es lo que realmente está sucediendo en las leyes que se legislan, en las decisiones, los discursos que se dan. Por ahí hay una frase que está ahí que volando aquí en Puerto Rico, que ya el chavito lo cortaron en dos, ahora es medio chavito. Yo tengo en Gaurea, tiene en casa unas cuantas perritas en unos rollitos que no los he llevado al banco. Lo que voy a hacer, otro día los voy a picar por la mitad con la tijera, sea picarlo. Y a una tienda a comprar con medio chavo. Es fácil. Ah, el gobernador dice que hay que el medio chavo. Bueno, no hay nada nuevo debajo del sol. Si la palabra de Dios es profética, y esta actividad de Juan el Mesías y Cristo dice, o sea, de Juan y el Mesías, y Cristo dice que Juan a la verdad viene, es decir, que Elías a la verdad vendría, hay un versículo que dice así, Juan a la verdad, digo, Elías a la verdad viene. Ahora leímos, Elías viene, en el 11 del capítulo 17, pero hay otro versículo que dice, Elías a la verdad vendrá. Cristo está hablando en sus días, que Elías vendría, y en el contexto habla de la restauración de todas las cosas, como que Él es el que viene a restaurar todas las cosas. Hechos 3, versículo 19 al 21. Conocemos la escritura. René estaba comentando que hay dualidad ahí en el pasaje de Mateo 11, versículos 11 y 12.
17.
Donde, o sea, Mateo 17, versículos 11 y 12, que habla de Cristo y Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista vino e identificó a Cristo como aquel ser que él estaba anunciando. Él anunció que el Mesías vendría. ¿Cómo anunció él? En un cierto que les dijo, tras mí viene uno, pero... ¿Ah? Dando el ejemplo. ¿Qué fue lo que él habló? ¿Cuál fue la predicación de él?
Arrepentimiento
y ¿qué más? Y el reino de Dios. Él habló del reino. Y ese reino estaba en Jesucristo, el Rey, representado. Vino Cristo, el Rey, llegó el reino. Y después Cristo eso lo aclaró, que la ley y los profetas hasta Juan... Pero de ahí en adelante, el reino de Dios es predicado. Y los cobardes lo arrebatan.
No hay lugar para cobardes en el reino de Dios.
Los valientes lo arrebatan, está bien, los valientes lo arrebatan. Yo puedo explicar que sí, también se puede aplicar el concepto, los cobardes lo arrebatan. Porque hay personas que tienen miedo de lo que hacen por allá los políticos, entonces vienen a escudarse en la fe, y está en lo correcto, y lo hacen por miedo. Bueno, Juan habla de el reino de Dios, y vino ese reino en Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿A revelar al Padre nada más? ¿Cómo lo reveló él entonces? Con señales y milagros, ¿y qué más? ¿Qué fue lo que predicó él? El reino de Dios, ¿y qué significa eso? ¿Sobre quién el Maestro Divino rigurosamente se enfureció y los acorraló y les llamó por su propio nombre? A los fariseos, fariseos hipócritas, líderes de la generación judía allí de sus días, en el templo oficiaban ellos, los llama hipócritas y comenta seriamente acerca de ellos y les dice que la autoridad de ellos les iba a ser quitada y dada a otro pueblo. Y la Escritura me dice, yo recuerdo ese pasaje, dice, y ellos entendieron que él se estaba refiriendo a ellos, o sea, los fariseos. Ellos entendieron que el Maestro se estaba refiriendo a ellos.
¿Entendieron bien?
Entendieron correctamente, exacto. ¿Y a cuál era el otro pueblo? A traer a lo que iba a suplantar la autoridad de los fariseos. ¿Y qué simbolizaba el camino, la autoridad de los fariseos? La mentira, el engaño, la falsedad. En otras palabras, la no aceptación de la verdad, el rechazo del Mesías, porque ellos lo rechazaron. Como autoridad que eran, tenían la responsabilidad grande de anunciarle al pueblo que aquel era el Mesías y señalarle al pueblo que le obedecieran a lo que él dijera. Aceptarlo como rey. Ah, no, no, no. Aquí los reyes somos nosotros, dijeron ellos. ¿Por qué Pilato dice que se lavó las manos y no encontró nada? No encontró justificación en la ley real, pero ¿por qué él no lo absolvió y se lo entregó a los judíos? Ah, para que ellos lo juzgaran de acuerdo a la ley de ellos. Ah, Pilato se justificó que como líder él no podía juzgar al Mesías, porque según la ley de él, el Mesías no había cometido ninguna falta. Pero se lo entregó a los judíos para que estos lo juzgaran de acuerdo a la ley de ellos, que no era la de él. Lo que Pilato no sabía ahí, que la ley de los fariseos era la ley del Mesías mismo, del reino de Dios. Porque la ley que ellos tenían era la del Mesías, la del reino de Dios, la ley del Padre Celestial. Eso Pilato no lo sabía. pero él se lavó las manos. Mire, se bañó de cabeza a los pies. Se justificó. Claramente. No, yo no soy culpable de este crimen. Ustedes se encargan de ello. Ustedes son los responsables. Yo estoy absuelto. Soy inocente.
Y ellos lo absolvieron. Cuando dijeron, la sangre de él caiga sobre nuestro...
Sobre nosotros. Y nuestros hijos. Bueno, eso es una sentencia que ellos se dictaron. Se la dictaron, se la pusieron en la mente para que ellos la pronunciaran. ¿A dónde vamos? Si todo esto es profético, entonces, ¿a dónde vamos? Si vivimos en los días de Noé, y los días de Noé nos anuncian que la venida del Mesías está ya cercana, tiene que haber un pueblo para recibir al Mesías cuando venga. Él no va a venir si no hay un pueblo que le reciba. Y ese pueblo, él mismo lo está preparando ahora, porque es con su ley que le está preparando a su pueblo. Ahora, ¿a dónde fueron los 120? Vamos a decir, los 120 representativos, podrían haber sido más, pero es el 120 que quedaron en Jerusalén cuando el Mesías muere, resucita, habían 120, el día de Pentecostés, se reúnen allá en Jerusalén, viene el Espíritu Santo sobre ellos, celebran el día de fiesta anual, fiesta divina, muy bien. ¿Y a dónde van? ¿Pueden ustedes ver aquí algo muy de nuestro tiempo? ¿Podemos ver algo de nuestros días? ¿Algún cumplimiento? Si Cristo se establece como el ser a quien Juan el Bautista señaló que aquel era el que él anunciaba, y que él era el reino de Dios que él estaba anunciando, y le dice a los suyos, síganlo. Si Juan el Bautista hace eso, y como le está explicando que había dualidad ahí, que Juan el Bautista y Cristo, los dos personajes están. Juan desaparece, viene Cristo. Y él continúa la predicación de Juan, pero con mayor amplitud, mayor claridad, otra dimensión, la dimensión abrahámica, hemos dicho. ¿Vemos aquí algo nosotros en nuestro tiempo? Porque todo eso es profecía. Cristo dijo, Juan, o sea, Elías a la verdad viene. O sea, Elías vendrá. ¿Quién podrá ser ese Elías que viene? ¿Cuál fue el Elías que suplantó al Elías físico que había? El Elías verdadero, Cristo. Pues entonces, ¿Cristo qué hizo? Él vino a condenar aquella generación, la juzgó, porque los milagros que él realizó allí, aquellos, y le llamó la atención, mira, si en Sodoma hubiesen visto, los sodomitas hubiesen visto esto, se hubiesen arrepentido y ustedes no. Él está juzgando a aquella generación, y diciendo que aún a los sodomitas su castigo será más leniente que a los que el juicio para los estos fariseos. Y hemos conocido a los descendientes de los fariseos cómo han sufrido desde entonces. La sentencia que ellos mismos se dictaron se ha cumplido en el holocausto mayormente. Y sigue cumpliéndose todavía. Pero el punto es, lo más importante, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Si el Mesías está por venir, vivimos los días de Noé, entonces tiene que haber un pueblo en preparación para recibir al Mesías. Aquellos 120, ¿a dónde fueron? Después de todo, reciben el poder de lo alto, son bautizados en espíritu, entonces, y se van. Cuando el yo le es matado, le matan su yo, le sacrifican su animal y tienen que huir. ¿Ustedes están huyendo o no están huyendo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están los 120 hoy? Aquellos salieron de Jerusalén. ¿Y a dónde fueron? Se esparramaron. por toda la tierra conocida, por toda la tierra conocida. Y hay una escritura, que Pablo lo dice, que aquel evangelio fue predicado por todo el mundo en aquel entonces. ¿Captamos lo que hay aquí? Podemos ver que la profecía se está cumpliendo en nosotros. Podemos entender entonces que nosotros, si somos Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el que viene, porque esta generación no va a ser suplantada por ningún ser humano. Tiene que el Eterno venir, intervenir directamente para quitar todo lo malo que esta generación humana ha creado y cambiarla a la condición que Él quiere. Y que ya tenemos ejemplo en el huerto, la condición aquella que había en el huerto. Y a esos que viene Cristo, Hechos 3, 19, 21, a restaurar todas las cosas al orden original. El sistema de vida del ser humano en el momento presente es contrario a todo lo que el Eterno quiere. Por consiguiente, Él determinó enviar a su Hijo a quitar ese sistema e implantar aquel orden original. A Cristo, el Padre lo envía. Y hemos estado escudriñando y recibiendo verdades de que Cristo es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Según el Padre ve la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Y como Cristo le pidió al Padre que Él le pide que Él sea los que crean en Él, uno con el Padre, como Él, Cristo y el Padre son uno. Entonces la iglesia es una unidad, uno solo, en los ojos del Padre. Y el Padre está muy ocupado, obviamente, llevando a cabo esa labor con su Hijo Jesucristo, creando ese cuerpo que ha de anunciar al mundo arrepentimiento y que el reino de Dios está por venir. ¿Y dónde se encuentra ese grupo? Desparramado por el mundo. ¿Por qué? Antes, como estábamos nosotros en la condición de Iglesia de Dios Universal, estábamos muy contentos, muy creídos y muy, sobre todo, engreídos, porque aquella organización que consideramos la Iglesia de Dios nos organizó a su manera y recibieron la verdad. Ellos tenían la verdad. Pero de la noche a la mañana comienza a diluirse aquella verdad. Vino la persecución dentro de la misma organización y unos poquitos huyeron. Aquí estamos nosotros huyendo todavía. Y grupitos como el nuestro los hay por todas las naciones del mundo, por donde quiera. Y esos grupitos son los que serán testimonio a las generaciones de sus días cuando Cristo venga, porque ellos van a recibir al Cordero. Él viene a levantar un pueblo. ¿Para qué? Para con ese pueblo quitar el sistema que el hombre ha implantado en este mundo hoy y establecer entonces el orden original de todas las cosas. Entonces que viene la restauración de todas las cosas. Ciertamente, como está haciendo, se cumple Isaías 52 en nosotros.
Versículo 7 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día.
Creo que hay 4 o 5 veces que él menciona el concepto de que vendrían falsos profetas en el solo capítulo 24 de Mateo. Entonces, ¿cuántos falsos profetas han habido y hay hoy en día hablando? Pero es fácil identificar a los falsos. Es decir, es más fácil identificar a los falsos que a veces identificar a los verdaderos. Porque a los verdaderos los miramos siempre con la posibilidad de que no sean, que sí que sean, hasta que no entremos más adentro. Yo recuerdo haber recibido unos cassettes de unas grabaciones de Jim Rector que alguien me envió desde allá, desde Texas, por allá por el 94, y 95 fue ya, no, 94 todavía estamos allá, Y yo, ¿cómo se? Esto es interesante. Y claro, cuando vi más escritos de él, uy, me fui a visitarlo. De lo cual agradezco a Dios que él me ayudó a ir allá y encontré un tesoro tremendo con Jim Rector. No tuve mucho tiempo, la oportunidad de hablar mucho con él porque estaba bastante enfermo y claro, su esposa lo protegía. Yo entendía eso. Yo simplemente trataba de hablarle lo menos posible, pero la carne, lo más importante, lo poquito que hablé con él. Y yo recuerdo una pregunta que él me hizo a mí, la primera vez que fui a la casa a visitarlo. Y dice, ¿y qué te trae por aquí? Y dice, no, yo estoy buscando a Elías, a ver si lo encuentro. Así se lo dije. Y se echó a reír, una carcajada, se rió. Estoy buscando a Elías, poder identificarlo. Al profeta Elías, estoy buscando al profeta Elías. Pero ahora puedo decir que allí yo encontré algo de esa profecía de Elías, porque Jim sí nos dejó bastante cosas buenas. Ese artículo de el misterio de los árboles, digo, el que no acepte eso, el que no vea con claridad eso, es porque es de los otros, ese no es de los nuestros. Y en ese contexto es bueno entender y que tengamos en mente siempre, en el momento de la resurrección, ¿cuál va a ser nuestro testimonio con respecto del Mesías cuando venga? Nosotros todavía que estamos aquí en carne, no se ha manifestado todavía la resurrección ni la transformación, no es de los que estén en vida, pero que ya es el momento preciso que él va a venir. Ese momento lo vamos a ver y debemos identificarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, muy simple, muy sencillamente. Imaginémonos que lo vemos a él. Él viene físicamente, se manifiesta, y hablar, lo oímos que él habla de estas cosas que nosotros entendemos y creemos. ¿Qué vamos a decir? Esto en contestación a un interrogante que planteamos no hace mucho, y que todavía sí comenzamos a contestar el interrogante, pero la contestación es amplísima, no lo hemos concluido. ¿Por qué razón el Padre no vino él directa personalmente a revelársenos a nosotros y envía a su Hijo en carne? Hemos explicado que el hombre actualmente fue creado en una dimensión muy inferior a la dimensión espiritual. Tan inferior que no tiene acceso a esa dimensión de no haber la intervención directa del Padre mismo y su Hijo, que vengan a nosotros mediante su Espíritu a revelarnos la correcta identificación para nosotros entender dónde estamos. Es decir, necesitamos la presencia del Padre en el Hijo, y vemos a ese ser, que en ambos vemos, o sea, que en uno vemos a los dos, al Padre y al Hijo, y eso es lo que hemos estado entendiendo. Pero el Hijo vino en carne. ¿Por qué vino en carne? Porque el Padre no se reveló tal como Él es, y de Él, el Padre dice que nadie le ha visto ni le puede ver. Somos carne, necesitamos ser transformados a la dimensión espiritual para poder compenetrarnos y penetrar en esa dimensión espiritual. Físicamente no podemos. ¿Pero por qué razón? Precisamente porque, como no podemos en lo físico penetrar en la dimensión espiritual, el Padre entonces se transforma en carne mediante su Hijo, nos lo envía, y ahí podemos ver, ¿qué cosa? Al Padre y al Hijo, a los dos. Y vemos las características del Padre manifestadas en lo que el Hijo hizo con nosotros. Digo, ¿hizo? está haciendo con nosotros, proveyéndonos de este conocimiento, transformándonos esa dimensión espiritual en forma progresiva. Ese proceso transformativo que Él va operando en nosotros, que no es sino parte de la resurrección. Él nos está resucitando del camino de muerte donde estábamos. Estábamos muertos en el pecado, pero ahora Él nos lleva a la vida, nos va transformando. En ese sentido se va llevando a cabo la resurrección en nosotros. Pero como el término resurrección solamente lo vemos de una persona muerta, como Lázaro, que estaba sepultado 4 días, y entonces él lo levanta, y no entendemos que la resurrección puede ocurrir en un ser que no haya sido sepultado, ni mucho menos muerto físicamente. Que vivo todavía puede ser resucitado a vida. O sea, llevado de la muerte que ha vivido en muerte, en el pecado, sale del pecado, al recibir el perdón, acepta ese perdón, y por la fe ya está siendo resucitado. O sea que la resurrección también es un proceso. Pero, ¿por qué el Padre envía a su Hijo en carne y no viene Él directamente, en espíritu? Ah, porque cuando le veamos, vamos a decir, pero si Él es uno de nosotros, ¿por qué a Él se le llama el Hijo del Hombre? Daniel allá habla de, en una figura, en una visión que vio como un Hijo de Hombre. Ah, en el Antiguo Testamento está mencionado el Hijo de Hombre. Entonces vino el Hijo del Hombre, Cristo, Hijo del Hombre, para que el hombre humano físico pueda decir, ah, si Él es de los nuestros. No tendremos excusa. El Padre está eliminando toda posibilidad de una excusa que alguien pueda presentar para no creer en que el Mesías es el Padre en Él. Porque el Padre vino en uno de nosotros. Otro punto más que confirma todo esto y lo amplía. ¿Quién es Cristo? Hemos leído en Colosenses capítulo 1, la imagen del Padre, una réplica del Padre. La imagen, la semejanza del Padre, sea todo. Ay, ¿qué dijo el Padre hablando con ese ser que Él había creado allá en su concilio? Cuando le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen.
A
nuestra semejanza. ¿Quién fue? Otra vez, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Dónde está el inicio, el punto primario de esa condición de la semejanza del Padre, la imagen del Padre en el Hijo? Ahí el Padre se manifiesta, hace una imagen, Cristo, que es la imagen del Padre. Él se manifiesta en el Hijo al hombre. Por Cristo el hombre puede ver al Padre, porque Cristo fue hecho carne. Entonces es uno de nosotros. Cuando oigan esta grabación van a oír, y óiganla varias veces, porque cada vez que la oigan van a encontrar cosas nuevas que se han dicho ahí. En esa grabación van a encontrar cómo el eterno creador opera en su obra constante, que Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. ¿Cómo trabajan ellos? El Padre trabaja con humanos. Hablé acerca de mi experiencia propia. Yo tuve contacto con un humano, quien me indicó y me dio la dirección de la corporación que había en California. Tuve contacto luego con la organización, recibí literatura, seguí leyendo, me interesé, y aquí estoy. Pero por un proceso lento, ¿cuán lento?
¿Cuántos años van?
Estamos hablando 55, 56 para acá, 56, 44 y 13, 50 y pico de años. Pero por la gracia divina, No por mí, yo no podía, es más, ¿qué podía yo haber hecho para poder vivir hasta ahora? Nada. La gracia del Padre que me tiene aquí. Pero yo creí por la intervención de un ser humano que el Padre envió a mí. Y recuerdo que era un morenito él. Pero aquel morenito yo lo vi que tenía un corazón blanco. Y él me habló ciertas cosas y me captó algo. Uy, y de ahí en adelante ya, ahí arranqué. Digo, el Eterno me inició ahí y siguió. Porque después yo pude ver a mi Mesías. No me pregunten cómo, porque no me lo van a creer. Pero yo lo vi. En la forma que fue, yo lo vi. Para mí. Y les he dicho que el Mesías, Cristo, tiene que revelársele a ustedes, de alguna manera, a cada uno individualmente. Porque si lo hizo conmigo, yo no soy ninguno, o nada mejor que ninguno de ustedes. De modo que es el método de él. Primero, él utiliza a un humano para comenzar a interesar a ese humano a que le busque a él, al Padre, por el Hijo. Luego el Hijo viene y se manifiesta él mismo. Y a usted ver esa manifestación de Hijo, usted va a ver al Padre y al Hijo ahí en él. Y todo eso usted lo va a ir confirmando en el estudio de la palabra de él. Y todo es profecía. El Padre envió a su Hijo para revelarse él, el Padre, revelarse al hombre. Pero el Padre trabaja, él opera con cada persona individualmente. Isaías 52 dice, cada quien dará a Dios razón de sí. Romanos también lo habla. Esta es responsabilidad individual, pero esa responsabilidad parte, comienza con el Padre Creador, luego con su Hijo Jesucristo, y el Padre termina, ¿quién va a llamar? Lo trae a Cristo, Cristo lo recibe y comienza a enseñarle. Y Cristo mismo comienza a enseñar a la persona a través de un ser humano. ¿Por qué esto así? Es el método divino. El Padre se revela a los humanos a través de humanos. Viene Jesucristo, humano, representando al Padre. ¿Y qué hace? Él selecciona un grupito minúsculo, 12 especiales. Y de los 12, uno lo traiciona. Quedaron 11, que fue sustituido por otro después. Otra vez que viene la sustitución, la transformación siempre, en proceso, en la actividad del Padre y el Hijo. Cristo selecciona a 12, a los cuales le da el poder, la autoridad, y ellos continúan la labor de él. ¿Haciendo qué? Bueno, llevando el mensaje que reciben de él a otros seres humanos. Pero esos seres humanos no deben mirar al humano de quien recibieron el primer mensaje. Yo me olvidé de aquel negrito que me fue a visitar la primera vez y me trajo aquella joya, aquella gema, porque jamás lo vi. Ahora, no me olvido totalmente, lo recuerdo, pero nunca más tuve contacto con él. Pero no, nadie me puede decir que yo lo adoré a él, no, porque de allí Cristo me decía a mí que a él es el que adorar, al Padre a través de él, y que yo puedo ir al Padre con y por la autoridad que el Mesías me otorga, lo que hizo él con los 12, y a través de los 12 impartió la misma autoridad al resto de los creyentes que hubo al formar él el cuerpo suyo, la iglesia. Y esa iglesia nunca iba a perecer dentro de toda la actividad negativa y del ser humano. Eso nunca iba a desaparecer. Las puertas del Hades nunca prevalecerían contra la iglesia. La iglesia permanece. Aunque haya habido lo que hubo con nosotros, aquella organización que se formó, primero era la iglesia, ciertamente aquella era una iglesia. Herbert Armstrong lo que construyó, instituyó primeramente un grupo pequeño. Con unos 4 o 5 comenzó él, un grupito minúsculo, pero creció y creció y se convirtió en una corporación. Pero dentro de esa corporación había ese grupito minúsculo, que cuando llegó el momento preciso, Dios intervino y lo sacó de aquella corporación. El proceder divino. Así es que tenemos que ver cómo el Eterno va cumpliendo su palabra en nosotros y cómo podemos ver la parte profética de esta palabra y cómo se cumple en y cada uno de nosotros individualmente. Porque las experiencias de uno no necesariamente son idénticas a las de otro. Puede serlo, pero no necesariamente. Más bien podemos decir que la experiencia de cada quien es individual, muy particular, porque se resume, se cumple en el contexto de la mente de esa persona. ¿Y qué es lo que hay en la mente de esa persona? Pues la formación que ha tenido desde la cuna. Y esa persona ha vivido una experiencia muy diferente de otro ser humano. De la misma manera, esa persona va a ser atendida en armonía con la condición que esa persona tiene desde su cuna. Por eso he dicho y digo diciendo que no todos vamos a tener la misma experiencia en cuanto a cómo el Padre trabaja con cada uno de nosotros. En una cosa sí hay unidad, en el punto de la verdad. Entender la verdad, eso es para todos. Pero la manera de aplicar esa verdad en la mente de cada uno de nosotros varía. Varía en el contexto de las experiencias que hemos vivido. Y aquí es donde entra entonces en acción aquel concepto que ya sabemos y lo hemos explicado que se personificó, pero que en lo abstracto se llama la sabiduría. Y en lo personificado, pues, es Cristo en nosotros. Cristo formándose en nosotros. O sea, el Padre formando a Cristo en nosotros. El Padre no ha terminado su obra todavía. Él sigue trabajando. Y Cristo también. ¿Formando qué? El Cristo que ellos quieren hacer de la humanidad. ¿Para qué? Ahí entramos entonces en el futuro de la eternidad. Hemos hablado algo de ello, pero muy poco entendemos. Por consiguiente, será en otra ocasión que se hable más de ello, en la armonía y en el contexto en que el Padre nos revele algo de cómo será esa eternidad. Y ello va a tener que ver mucho con lo que nosotros hemos venido arrastrando desde la cuna. ¿O sí? Todas esas experiencias de cada ser humano, el Eterno las va a utilizar para llevarlo a cumplir lo que Él quiere que esa persona cumpla, tanto en este tiempo como en la eternidad. Porque los ángeles tienen su responsabilidad y están muy ocupados en ella también. Cristo tiene su responsabilidad superior a los ángeles, obviamente. ¿Y Cristo quién es Él? Bueno, la Biblia dice que es nuestro hermano mayor. Ah, pero hermano mayor lleva el título de primogénito. Y según la ley, Él es más grande que nosotros. Porque Él es primogénito y tiene doble porción. Nosotros podemos recibir cantidad de autoridad del Padre, solamente hasta la mitad de lo que Cristo ha recibido. Él siempre será superior. Pero también Él, no inferior, sin embargo, pero sujeto al Padre. Uno con el Padre. No inferior al Padre, pero sujeto al Padre. 1 Corintios 15, versículo 28, por ahí está, que Él, después que termine la restauración de todas las cosas, Él entregará todo al Padre, y entonces el Padre será lo que entendemos Él es. Todo en todos. Eso es el Padre, todo, incluyendo al Hijo Jesucristo. ¿Y quién es el Hijo Jesucristo para el Padre? La Iglesia. Y finalmente, la humanidad toda. Porque el huerto del Edén, la capital está en Jerusalén. Es el puerto capital del huerto. Pero en el huerto, o sea, el huerto estaba en el territorio de Edén. Edén simboliza la tierra, el planeta Tierra. Edén, la capital. Y en Edén, allí, estaba el huerto del Creador. la presencia del Padre, y toda la humanidad irá allí. Los de Chile, los de Perú, los de Japón, los de Argentina, los de China, los de Afganistán, todos van a ir ¿a dónde? Al Edén. ¿Cómo? En aquel entonces, durante esa época milenial, van a ir a Jerusalén a buscar palabra del Eterno. ¿Que la gente van a ir allá? No. Sus representantes van a ir allá a Jerusalén a buscar la palabra para traérsela a ellos acá donde estén. Hay mucho que podemos hablar sobre esto, pero dejémoslo ahí por ahora. Y quizás el sábado próximo allá, porque aquí este espacio es muy pequeño para nosotros. Salón para aquí, hay 500 personas han acomodado aquí fácil, en mesas. El salón es bonito, grande, amplio. Para que no caiga un aguacero, porque ese techo, no se oye nada. Nos veremos el próximo sábado, con el favor del Creador. Allá. Donde allá sea. Si hay cambio de ese allá, le llamamos por teléfono.